Las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Jornada de jueves 10 de agosto, acompañándote en los diales del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y, como siempre, en todo el mundo, en la aplicación de COPE de Tiempo de Juego y también en la web de COPE Málaga, siempre pulsando esa opción de COPE más Málaga. Semana que va llegando a su fin, semana que nos va a deparar un acontecimiento histórico, por si todavía no sois conscientes, ese torneo centenario que va a tener lugar a partir de la noche de mañana en el Martín Carpena, con la selección española, con la selección de Eslovenia, con una megaestrella como es Luka Doncic, y con la selección de Estados Unidos, con todos sus jugadores de la NBA. Hoy España ya ha entrenado en el Martín Carpena, y esta tarde lo hará la Eslovenia de Luka Doncic. Y en Dembasi, en el Higuerón, en Fuengirola, están los componentes de esa selección de Estados Unidos. Cita histórica para el deporte de nuestra provincia y de nuestra ciudad. En un día donde el Málaga ha realizado su tradicional ofrenda floral, y no sé si en esa ofrenda floral también habrá pedido Pellicer fichajes, porque ayer, en el cuarto amistoso de pretemporada, está claro que el técnico del Málaga dejó patente que hace falta refuerzos, fichajes en este Málaga Club de Fútbol. Vamos a escuchar a los protagonistas, también hablaremos de la Antequera, que disputó también un triangular de pretemporada en Lucena, así que mucho que contar. Te doy la bienvenida, nos pasamos por la redacción para saber de la mano de Tesesa qué es noticia en el deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Puertas, armarios, cocinas, suelo de parquet, todo eso y mucho más te da Tesesa. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Cuarto partido de pretemporada del Málaga, una primera parte floja, la más floja, diría yo, de lo que llamamos de pretemporada. Y dejó claro el míster que hace falta fichaje de más nivel.
Preocupante, sí, porque Pellicer apostó por salir de inicio con un equipo plagado de jugadores que no están llamados a ser titulares esta temporada, e incluso alguno tiene muy complicado de salir. El San Fernando fue mejor en el primer tiempo y se marchó con ventaja al descanso con un gol en propia puerta de Musa. Pero la Rubia, con un golazo, fue un golazo, ¿verdad? El canterano del Málaga, desde la frontal del área, que salvó el partido. Habló después del duelo en el campo de la Federación Lucas Angali, 1-1 final. Dice que sí, que hay que seguir mejorando.
Bueno, es verdad que en pretemporada los resultados pueden ser un poco secundarios, pero bueno, siempre al final se busca la victoria, se busca hacerlo bien. Es verdad que llevamos dos empates, dos victorias, pero bueno, yo creo que poco a poco el equipo va a ir carburando, va en los últimos partidos de esta pretemporada, vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros para llegar, ya te digo, lo mejor posible al primer objetivo de la temporada, que es el partido de Castellón.
Palabra de Lucas Sangali, hombre capital y capitán ayer en el Málaga. El Málaga se toma con calma de momento apuntar la plantilla. Tiene hasta el 31 de agosto a las 11:59 de la noche.
Exacto. Hoy, en el acto en el que le han hecho el Málaga a la patrona, ¿verdad?, ha estado representado los dos capitanes. Estaba Juan, estaba Ramón, y estaba también el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, y Quique Pérez. Y Loren también. Todos tienen claro que a lo mejor a la plantilla hay que apuntalarla, pero quiere ver Loren a los jóvenes antes de que se acabe la prueba, por ejemplo, del sábado en Algeciras, pero no le alcanza. Debe de apuntalar y mucho la plantilla. Ahora vamos a la plantilla. Le preguntamos a uno de los capitanes, a Ramón. Tienen que venir jugadores con más jerarquía. Decide pasar página.
Desde jugadores, lo único que podemos hacer es seguir trabajando, darlo todo en entrenamientos para estar bien nosotros, y lo que sea tema de Loren, del míster, nosotros, el que venga, encantado.
Palabra de Ramón, luego escucharemos cómo está físicamente y cuándo puede volver a la dinámica del Málaga. Dani Sánchez, ex canterano del Málaga, cerca de volver al club y convertirse en el noveno refuerzo.
Está muy cerca el que fuera canterano del Málaga y recientemente jugador del Numancia, Sabadell, Linares o Extremadura. Está todo muy avanzado. Ya apuntó Loren en rueda de prensa que hace falta alguien que le compita el puesto de lateral izquierdo a Víctor García, lo que hace pensar que se fiche a este malaguista, que parece ser que está a punto, pero todavía no está cerrado. Víctor Olmo, posiblemente, que sale de una lesión del cruzado, pueda incluso hasta salir.
Bueno, pues ahora hablaremos mucho del partido también de ayer. Y el Ibiza, que sigue sumando a malaguistas o exmalaguistas a su causa. Alex Gallar, tercer refuerzo ex del Málaga que ha montado el Ibiza, ¿no?
Es llamativo, llama la atención que el equipo que está haciendo el Ibiza se forme con varios jugadores del año pasado del Málaga que bajó de categoría.
Y tampoco es sintomático que todos los que han bajado con el Málaga, o casi buena parte, estén en primera ref, ¿eh?
Exacto. Ya había fichado a Javi Jiménez y Alberto Escassi, ahora lo hace Alex Gallar. Es el tercer fichaje de un malaguista en la isla. Los ibicenco están peleando, además, con Ceuta y Levante, entre otros, por llevarse a Rubén Castro, que sigue sin equipo.
Y el Antequera gana al Mancha Real, pero pierde con el Lucena en el triangular precisamente disputado en la ciudad cordobesa.
Sí, el conjunto antequerano perdió ayer en Lucena el triangular ante el conjunto local y el cuadro jienense del Mancha Real. Los de Javier Medina ganaron con un gol de Destiny al Mancha Real, pero cayeron 2-0 ante Lucena, que se adjudicó su propio trofeo. Javier Medina dice que ya tiene ganas de debutar en Liga.
En el fútbol, cuando tienes un tropiezo, el siguiente partido, ya lo he hablado con ellos ahora, sabemos que vamos a salir con esa intensidad, esa agresividad, tenemos muchas ganas de debutar en casa ante la afición y de demostrar que este año tenemos mucha hambre.
Palabra de Javier Medina, técnico del Antequera. España ya se entrena en el Carpena, al frente el hijo predilecto de la provincia de Málaga, Sergio Escariolo, que vuelve a demostrar su cariño a Málaga y al baloncesto malagueño.
Totalmente, Emilio. La selección española lo tiene ya todo listo para el arranque ya mañana en el Carpena de este torneo centenario de la Federación, en el que será el regreso de Sergio Escariolo, que hoy ha hablado, además del momento por el que pasa el baloncesto malagueño con ese título de Copa y obviamente de las opciones que tiene España para el Mundial. Escariolo tiene un cariño muy especial a Málaga. Tiene casa aquí.
Más aún, pero bueno, he vuelto muchas veces y será siempre agradable y emotivo, y sobre todo en este momento en el que el interés y la pasión, el amor para el baloncesto se ha un poco renovado, ¿no? En la ciudad. Es un momento bonito para estar.
Bueno, pues palabra del seleccionador nacional Escariolo, no es que tenga casa aquí, es que reside aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, en Marbella. Estados Unidos ya está aquí en Málaga, no lo hacía desde el Mundo Básquet del 86 en Ciudad Jardín, regresa por lo tanto a la ciudad 37 años después.
El combinado dirigido, esta mañana lo veía a Emilio, Steve Kerr jugó, precisamente vino aquí como jugador.
Pero se lesionó antes de la final.
Exacto, bueno, pues ahora viene ya como seleccionador, el entrenador de los Warriors ya
fue
está en
el
Málaga.
El mundial de Maxi Box.
Exacto, sí señor. Bueno, ahora entraremos en el lado vintage del programa. El sábado ya se van a entrenar en el escenario del duelo que le va a medir a Eslovenia, luego el domingo ante España. Hacía, como dices, 37 años que no pisaban Málaga y lo hacen con fuertes medidas de seguridad. En el programa de la mañana de Herrera hemos hablado en el día de hoy con Isaac Pacheco, que es el jefe de seguridad de baloncesto, y hablaba precisamente de la llegada de estas selecciones a Málaga.
Lo que nos dio, entre comillas, más quebradero de cabeza fue la afición. La afición era distinta, era una afición ruidosa, jaleosa, entienden el baloncesto casi casi como nosotros el fútbol, y entonces pues nos dio más jaleo desde el punto de vista policial, lo que es la afición. En este caso, pues lo que nos da más quebraderos de cabeza es el equipo en sí, el equipo americano, pues bueno, la gente se quiere acercar a verlos, a tener una interactuación con ellos, pedirle autógrafos.
Palabra de Isaac Pacheco, inspector jefe de la Policía Nacional y coordinador de seguridad en estos partidos de baloncesto en Málaga. Y la eslovenia de Doncic llega a Málaga, también lo hizo ayer, esta tarde se entrena en el Martín Carpena y mañana debutará frente a España.
Las tres selecciones, por tanto, Emilio, ya están aquí en Málaga y lo hacen entrenándose en el Embassy de Liguerón. Se suma Eslovenia, que abrirá mañana el torneo contra España en el regreso a Málaga de lo que es la gran estrella Luka Doncic y el jugador de los Dallas Mavericks. De ese rival de mañana, de Eslovenia, ha hablado hoy Alberto Díaz.
Bueno, un partido muy duro, con jugadores de mucho talento. Creo que va a ser no solo un partido muy físico, sino también muy táctico, en los que tenemos que estar muy pendientes, bueno, pues de las estrellas que tiene como Luka y demás. Y bueno, pues creo que va a ser un partido que nos va a exigir el máximo.
Alejandro Davidovich, hablamos de tenis, da la gran sorpresa, nunca había ganado a Zverev, número 16 del mundo, pues no solo lo ha ganado, lo ha destrozado y pasa a los octavos de final del Master 1000 de Toronto.
Correcto, el tenista malagueño Alejandro Davidovich pasó a la tercera ronda y se va a medir en octavos a Casper Ruud después de eliminar con un contundente 6-1, 6-2 a Alexander Zverev, que es el cabeza de serie número 13 en un partido perfecto de el malagueño. Fokir destrozó al alemán y solo le concedió 3 juegos, así que ahora se la va a ver con el noruego Casper Ruud.
Sí, señor, y nunca había ganado Zverev, y además Zverev venía de ganar el Masters 500 de Hamburgo. Hacía mucho año que un alemán no ganaba en su tierra, pues le ha bajado bien los humos Davidovich a Zverev. Y ya va tomando forma, ¿eh?, en este torneo de golf más importante del mundo, la Solheim Cup. Es la Ryder Cup femenina que se va a disputar en septiembre en Málaga.
Sí, y ha visitado Arturo Bernal, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, las instalaciones de la finca Cortesín, que es la sede del gran torneo internacional de golf que se va a enfrentar, que van a jugar en Casares a Europa y Estados Unidos del 18 al 24 de septiembre. Es la primera vez, recuerden, que España coge esta cita del torneo de golf femenino más importante del calendario internacional y que ya saben que enfrenta a europeos contra las norteamericanas. Ya se han vendido a poco menos de un mes de que arranque el torneo 82.000 entradas y la organización augura un lleno histórico.
Y en fútbol sala, el Visoker Humantequera ya empieza a sudar y se marca como objetivo el ascenso de nuevo a la máxima categoría del fútbol sala.
Exacto, ya están sudando a las órdenes de Tete. El lunes juegan, como ya contamos, ese trofeo en Cómpeta, el amistoso ante el Córdoba, el tercer trofeo Noche del Vino. Y hemos hablado con Javi Campano, uno de los jugadores que dice que el objetivo, obviamente, es el del ascenso.
Pues lo dicho, mucha ilusión. Creo que es una oportunidad muy bonita y aprovechar al máximo, los compañeros geniales. Es un grupo que va a dar mucho que hablar este año y vamos a por todos los objetivos.
Palabra de Javi Campano. 11 sobre las 3 de la tarde, ya estamos informados de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Estás escuchando COPE Más Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga, ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Benavís, COBE y Concesionario Oficial Iveco, HM Hospitales, Molina Caballero y EIBE Group.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Esta feria, date un homenaje en Restaurante Asador Iñaki. Ven a comer con nosotros y después vete a la feria y disfruta de nuestra Málaga. Las mejores carnes, los pescados más selectos y, como no, todas nuestras especialidades. Asador Iñaki, te traemos el norte a la feria de Málaga. Reservas en el 952-31-2265. Asadoriñaki.com.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
13 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué tema de debate tenemos hoy, Javier?
Hoy tenemos una pregunta de fútbol porque ayer jugó el Málaga y con el partido de ayer ante el San Fernando, con ese 1-1, con esa pésima primera parte, ¿crees que Pellicer le está demostrando a Loren que hace falta más refuerzos que eleven el nivel? Bueno, pues puedes opinar de alguna entrada o alguna salida. Dice Pedro, sin duda un delantero puro, un medio centro y un central. Juan y dice, necesitamos un par de delanteros. Loren no vale como delantero, más un pivote organizador. Jero dice, la pregunta es otra, ¿confiáis en Pellicer? Francisco Jesús, sí, hace falta más fichajes. No tenemos ni un solo pivote en condiciones. Bueno, la gente está que trina, ¿eh? Otro dice por aquí, Álvaro, vaya golazo de la rubia y poco más, es lo que apuntan por aquí las redes sociales de Facebook y de Twitter de la cadena COPE. Emilio, la gente lo tiene clara, hace falta fichajes.
Bueno, pues es el tema de debate. ¿Crees que Pellicer ayer, con el equipo que saca sobre todo la primera parte, le demuestra a Loren que hace falta más refuerzo para elevar el nivel y la competitividad en la plantilla? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también activamos las notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Yo cada día alucino más. Estamos en primera red. A ver si nos enteramos. Estamos en primera red. Cuando un equipo de segunda o de primera venga por un canterano, se lo va a llevar. Y el Málaga no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el entorno del jugador y la familia lo vuelven loco. Y va a ganar 5 o 10 veces más que aquí. Y eso cualquier persona lo haría. Y estos niños todavía, no se ha cumplido lo que decía Loren, que es el sentimiento de arraigo, que será a medio plazo, porque ahora mismo el Málaga no puede retener la cantera, señores, es que no puede. Ni Loren, ni Quique, ni San Pedro que venga, que no se puede retener un niño que se quiere ir. Y para tenerlo aquí con la cara larga, sentado en la grada en el banquillo, ¿podemos hacer nosotros eso? Que se vayan, que liquiden. Y ya traeremos otro que esté comprometido. El que no quiere estar aquí, que se vaya. ¡Que se vaya! Venga, hombre, por Dios, tres niñatos que le han pegado tres patas a una pelota, por Dios. ¿Pero qué estamos pensando?
No le quito una coma a lo que ha dicho el hombre.
Vamos con otro.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. No quiero abrir la caja de Pandora, pero en el partido que vi ayer, yo creo que quien queda más señalado de todo es el entrenador. Planteamiento del equipo contrario nos superó totalmente en todo. Así que habrá que ponerse las pilas también por parte del cuerpo técnico, ¿eh? Buenas tardes, adiós.
Ayer me decía un aficionado, Javi, me sale un buen 11. Yo creo que me sale un buen 11, 11, 10, 12 jugadores, pero le falta un arbor todavía de cocción, ¿verdad?, a muchos de los canteranos. Por eso decía Lore, van a venir jugadores, pero necesito ver primero. Claro, él yo creo que se estará dando cuenta que hay muchos jugadores que no están para ser titular canteranos en este equipo.
Pues ya no es titular, ya que le den competencia y le pongan el puesto complicado al resto. De eso hablaremos ahora. Audio de WhatsApp, 650-564-504, ahí siempre abiertos para ti. Y ahora vamos, como siempre, con AGS Solar, que se empeña, oye, en que te cueste la factura de luz mucho más barata. Con estos días de calor, pues ya sabes que muchas veces utilizar el aire acondicionado es un producto de lujo, ¿no? Porque lo enciende y ya está consumiendo eso, electricidad y euros, ¿no? Pues con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puede ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o bien visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. 3 y casi 18, vamos con la última, la del Málaga. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay que contar muchas cosas. Ayer era el cuarto partido de pretemporada. Oye, lo que no me ha quedado muy claro es por qué el partido de ayer fue a puerta cerrada.
Hombre, yo imagino que lo habrá dictaminado el club por algo con Unión.
Lo habrá dictaminado el club seguro por algo.
No, pero que digo que lo habrá acordado con el San Fernando. Lo habrán acordado los dos clubes de jugarlo sin público y que haya solo medios.
No sé, pero
a mí también me llamó la atención.
Que era que, vamos, que no es que fuera puerta cerrada al uso, sino que se vio por televisión quien quiso.
Es por un tema de seguridad, de gente, de aficionados, ese campo ha albergado partidos con gente.
Claro, pues por eso
sé que la grada estuviera en horas.
Bueno, y que escúchame, que el Marbella Football Center, la grada no es mucho mayor que la de ayer,
sí.
Ni la de Coim. No sé, es algo que me llamó poderosamente la atención. Y algún despistado que otro se pasó por allí porque creía que podía comprar incluso las entradas. Bueno, al margen de esa anécdota, queríamos ver si había progresado el Málaga con respecto al partido frente al Antequera, el cuarto partido de pretemporada, y hemos escuchado a Loren por activa y por pasiva, y Javi hacía alusión a esas palabras de que quiere ver a los canteranos. Pues ayer Sergio Pellicer prácticamente les puso, excepto a Murillo, a todos de golpe, a todos del tirón, y como decía mi compañero, a muchos les falta mucho tiempo de cocción y creo que no están preparados, y más con la exigencia que va a tener el Málaga en esta presente temporada. No sé de ser titulares, sino de incluso ser competencia para el resto de compañeros. por si anda algo perdido, el 11 que sacó ayer el Málaga en ese partido frente al San Fernando era con Carlos López, que prácticamente la criatura no pudo ni lucirse ni nada porque el gol fue en propia puerta en un despeje desafortunado de Musa Diarra. Carlos López en la portería, Vilán en el lateral derecho, para mí de lo poco salvable de la primera parte, con Diarra y Andrés Caro en el centro de la zaga. Víctor García, que debutaba, jugaba media hora el lateral izquierdo, el nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol, todavía le queda mucho por adaptarse. Lucas Angali, Rafa Rodríguez en el centro del campo, jugó con un 4-4-2 el Málaga. Jesús Martín por el costado derecho, Juan Hernández por el izquierdo, Dioni y Loren Zúñiga. Excepto Sangali, que jugó una hora de partido, y Víctor García, que jugó la primera media hora, el resto jugó esa media parte. Se vio un Málaga romo, un Málaga que sufrió muchísimo a la espalda y un Málaga con una circulación de balón lenta, espesa y muy, muy previsible. Hay canteranos que ojalá dentro de un tiempo den el nivel, pero creo que a día de hoy, por lo menos en su estado de forma, no les permite competir en el Málaga Club de Fútbol. Musa Diarra, la lesión creo que le ha frenado muchísimo la progresión, porque ayer era un flan, no solo en defensa, sino a la hora de sacar la pelota desde atrás. El caso de Rafa Rodríguez también, no se encontraba, no era capaz de generar juego con la pelota. Jesús Martín, algún chispazo que otro. Loren tampoco entró demasiado en juego. Y por hablar de los jugadores que sí se supone que tienen dorsal de la primera plantilla, Bilal, como digo, de lo poco salvable, tampoco hizo un partido para tirar cohete. Andrés Caro, aseadito en esa primera parte. Lucas Angali, a mí como pivote, ayer me dejó dudas porque en un par de balones de salida de atrás la perdió y dejó al equipo descolocado y con la zaga prácticamente vendida. Bueno, y Juan Hernández y Víctor García, sin que todavía le falta mucho ritmo de partidos y de competición. La cosa cambió en la segunda parte, hubo cambio de escenario, metió 9 jugadores del tirón, la rubia por la banda derecha, Dani Lorenzo en el centro, cuando entra en contacto con la pelota este Málaga es otro, Kevin Medina, quizás en ataque ayer no brilló demasiado, un par de acciones, un par de destellos, pero sobre todo en defensa se sacrifica, de hecho el gol llega con un robo que hace él tirándose al suelo en el círculo central y robando la pelota y asistiendo a David Larrubia, que luego hace ese auténtico golazo. Y poquito más. Tiene el Málaga que apuntalar el equipo, mínimo ese lateral izquierdo que parece que viene en camino, mínimo, diría, 1 o 2 centrales, mínimo un medio centro de contención y mínimo un delantero y un hombre de banda, Javi. Es que a mí sí, me salen 5. Sí.
El hombre de banda.
A mí me salen 5.
El hombre de banda, apuntaba Ángel Sánchez de Cazorreando, el nombre de Gerard Valentín, buen jugador, enorme jugador, que me extraña que pueda bajar a la primera red, pero si baja sería un bombazo. Gerard Valentín lo acaba de decir. Luego están los veteranos Sergio Salva Sevilla y el propio Rubén Castro, que unos quieren que vuelva, otros que no. Si la oferta fue muy pequeña, ahora se puede subir. En fin. Pero a este equipo le falta eso, gente de muchos kilómetros, de muchas horas de vuelo, gente que conozca la categoría, gente que pueda dominar, porque a estos chavales alguien les tiene que aprender. Y no me vale que me digan no, porque Víctor García, porque Sangali, porque Gabilondo, o sea, al final este equipo merece ser reforzado ya, porque queda muy poquito, Emilio, estamos a 10, esto acaba dentro de 21 días, y el mercado de primera red ya se acabó. O sea, en primera red lo potable que había se la ha repartido el Ibiza, el Murcia, el Depor y el Málaga. O sea, no hay más.
Pero Javi, no hay que dramatizar, hombre.
No, pero
estamos
digo,
a 10 de agosto.
No dramatizar, pero
quedan
que
16 días. El mercado se cierra el día 31.
Pero que te lo dicen todos.
Yo creo que la, hombre, claro, Pellicer lo querrá mañana, me imagino. Pero creo que no hay que ponerse nervioso en este asunto. Yo creo que hay que ponerse nervioso si el 31 de agosto se cierra el mercado y no ha venido 5 jugadores.
También, Emilio.
5 jugadores, ¿eh?
También, Emilio, es muy bueno para el Málaga ir un poco de tapado y que se quite esa presión y que la presión la tenga, por ejemplo, el Ibiza, que todo el mundo dice, no, Ibiza candidato porque está firmando, el Murcia, que le pase lo mismo que le pasó al Málaga. El año pasado, por esta fecha, si cogemos recortes de prensa, todo el mundo decía, candidato a subir a primera, el Málaga, porque se está reforzando de una manera increíble.
Y audios de radio, ¿eh?
Y audios de radio, y aquí lo dijimos también, no vamos a escondernos, con el equipo que había a priori sobre el papel, era para, por lo menos, pelear las 6 plazas de ascenso a primera. Pues lo mismo está pasando este año con el Ibiza. Puede ser que se peguen el golpazo como se lo pegó el año pasado el Málaga. Pero ni tanto ni tampoco. Yo creo que en la mitad está la virtud de intentar ser sincero. A este equipo le falta, como hemos comentado.
Bueno, pues a ver lo que ocurre
y
en los próximos
días. Y me dicen
día.
Que van a llegar. Sí, hombre, claro. Me dicen esta mañana una frase. ¿Tú crees que Loren esto no lo ve? ¿Tú crees que Pellicer no lo ve? Pero claro, van pasando los partidos y yo creo que le van a dar dos. El de ayer y el del sábado con el Algeciras.
Javi, pero es que yo entiendo que Loren no va a decir, señores, tengo 5 millones de euros y me
no
hace falta 5.
No puede decirlo porque si no sería
es
ya...
Que veo que si el hombre se está llevando unos palos, vamos a dejarlo. Insisto, si el 31 de agosto no llegan mínimo 4 o 5 refuerzos y el equipo no funciona, evidentemente, habrá que ponerlo en solfa. Pero yo creo que hasta el momento la hoja de ruta que tenían marcada la están llevando a cabo.
Lo que ha llegado no es malo. Es decir, lo que ha llegado tiene un nivel. Pero está claro que si me lo juntas con los canteranos, se está viendo que estos canteranos no tienen un nivel de cocción como para ser titulares. Salvo de ahí a Dani Lorenzo, que sí lo veo preparado para ser titular.
Pero Javi, yo es que no meto ni a Dani Lorenzo, ni a Kevin, ni a David Larrubia en esa ecuación. En esa ecuación metemos a Andrés Caro, a Diarra, a Víctor Olmo, a Vidal.
No,
Vidal,
es que Andrés Caro no está para titular, ni Musa, ni nada.
No. Pero por eso te digo que a esos tres sácalo de la ecuación. Esos tres son jugadores del primer equipo del Málaga, olvídate. A los que hay que centrarse son en los Musa, Vidal, en todos los que te estoy diciendo. En Rafa, en Jesús, en esos jugadores. Que creo que a día de hoy les falta mucho para ser... jugadores, no que sean titulares indiscutibles, pero que sí pongan en aprieto a los compañeros en el primer equipo. Vamos a escuchar a Sangali. Jugó una hora de partido, en ese primer tiempo 4-4-2, jugando en el centro del campo con labores más creativas junto con Rafa. No se vio tampoco suelto. La segunda parte ya con Dani Lorenzo y Juanpe ya sí se vio a un Sangali un poquito más cómodo y más suelto, pero tampoco fue el mejor partido del futbolista donostiarra del Málaga de Fútbol. Vamos a escuchar a Sangali, al jugador del Málaga, hablando precisamente de que al equipo le faltó precisión y sobre todo profundidad en esa primera parte.
Sí, yo creo que bueno, al principio hemos estado un poco imprecisos, hemos estado un poco pues con malas decisiones, ¿no? No hemos tenido igual la paciencia que podríamos tener, y luego pues sí que un poco de profundidad, veníamos mucho a recibir al pie y sin generar ese peligro a la espalda del rival que podíamos haber hecho algo más daño. Pero bueno, yo creo que sobre todo la segunda parte, los primeros minutos, hemos encontrado un poco el juego que queremos y nada, bueno, ya te digo, ahora con el míster pues corregir un poco esos errores que hemos tenido, incidir en lo que hemos hecho bien y prepararnos para el comienzo de liga.
Eso también le pasó mucho el año pasado al Málaga, la falta de profundidad y pedir el balón al pie y no al espacio. Y creo que el Málaga a día de hoy no tiene un jugador de ese perfil que la pida en profundidad. Tiene jugadores del pie. No tiene un Agostinho, para que ustedes me hagan o me entiendan, ¿no? Lo más antiguo del lugar. Reconoce Sangale que ayer fue un partido irregular, que la segunda parte sí se vieron otras cosas.
El partido, pues bueno, ha tenido momentos buenos, momentos malos. Lo importante es que el equipo ha hecho un gran trabajo, un buen esfuerzo de todos los compañeros, y yo creo que, bueno, tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho bien, en seguir pues trabajando esos conceptos que quiere el míster e intentar corregir las partes que no hemos estado tan bien, ajustarlo todo bien para que bueno el principio de temporada sea el mejor posible.
Bueno, pues palabra de Sangali, que hablaba de que se encontraba bien en ese centro del campo, que el objetivo es llegar preparado y que él en los tres sitios de centro del campo, de interior, de pivote o de media punta, se encuentra bien.
Sí, bueno, ya lo dije cuando vine, ¿no? Que yo pues, al final lo que mi carrera he jugado en todas las posiciones del medio e incluso de ataque, y bueno, me siento como en casi todas ellas y al final pues estoy al servicio de lo que quiera el míster de mí. La verdad que bueno, pues cuando toca estar un poco más abajo en la creación de juego, pues me siento bien, y luego pues también me gusta esa parte, ¿no? de estar más cerca del área para poder estar en las jugadas decisivas.
Lleva aquí un mes y poquito. Y ayer ya lucía también el brazalete de capitán. No llega lo de Layo Go Junior, que en apenas tres días ya tenía el brazalete de capitán, pero ya lo lucía ayer.
Es un tema,
Sangali.
Emilio, disculpa, es un tema de vestuario, porque han elegido los jugadores a Genaro, Juan de y Ramón, y luego Pellicer coge a dos que son que van rotándose. Uno es Sangali y el otro va a ser Dione, ¿no? y el portero.
Yo creo que le damos demasiada importancia al tema de la capitanía, ¿eh?
No, sí.
Yo creo que será demasiada importancia, y más en un club donde ya tienen que estar todos creciditos y sabiendo lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que últimamente los capitanes que ha tenido el Málaga, pues no han ejercido esa capitanía, parece, dentro del vestuario. Sangali, como decimos, lleva aquí apenas un mes, se encuentra adaptado al club y a la ciudad. Personalmente, se encuentra muy contento de esta aventura en Málaga.
Muy bien, la verdad que muy bien. Sí que es verdad que bueno, la pretemporada a nosotros los vascos nos cuesta un poco con este calor, pero bueno, ya del año pasado estoy un poco acostumbrado de la que pasa en Cartagena, y así que lo estoy llevando bastante bien. Luego, bueno, la ciudad y los alrededores pues Es una maravilla y nada, estoy aprovechando mucho, estoy disfrutando mucho y estoy muy contento.
Bueno, el Terrar de Málaga es mucho peor que el aire seco que tiene Cartagena, ¿eh? Emilio, San Gali no ha elegido pues de tiro.
Claro, pero entre San Sebastián y Cartagena
y Málaga, imagínate,
ayer se estaba muy bien en el campo de la Federación, corría un airecito francamente bueno. San Gali llega a Málaga con un contrato largo, con una reválida importante por delante, porque estuvo en la Real Sociedad, jugó 30 partidos, sufrió ese ictus que le impidió consolidarse en el mejor momento quizás de su carrera en la primera plantilla, luego una grave lesión, juega en el filial en segunda división. El año pasado iba a ser su año quizás de consolidación y el Cartagena no tuvo la continuidad que él estaba buscando. Y cree que en Málaga sí, que Málaga va a ser una buena plaza para recuperar la mejor versión de San Gali y seguir creciendo como jugador.
Ya me pronto al primer equipo, tal, me consolidé y luego pues por una cosa o por otra pues no pude asentarme y bueno, el año pasado no tuve tampoco la mejor temporada. Yo creo que este año pues puede ser un buen lugar para poder volver a mi mejor nivel, volver a recuperar esas sensaciones que tenía y intentar hacer una buena temporada. Bueno, no, la verdad que no tenía, no sé si iba a ser titular o no, pero bueno, de momento sí que es verdad que el míster está contando conmigo. Yo encantado de poder aportar lo que pueda al grupo, aportar mi experiencia o mi veteranía, ponerla al servicio del equipo y nada, intentar seguir así durante la pretemporada y llegar al primer partido de liga con las mejores condiciones posibles.
Bueno, pues ahí están las palabras de Lucas San Gali, que parece que va a ser un hombre vital en ese Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que ayer después del golazo de David Larrubia, que siempre parte de la banda derecha, tampoco sería descabellado en un Málaga del presente y futuro más inmediato ver en el centro del campo juntos por dentro a Dani Lorenzo y David Larrubia en ese 4-3-3. Si llega a un extremo abierto que abra el campo, porque yo creo que David Larrubia donde más daño hace es ahí, precisamente entre línea, en el centro, más que pegado en banda. Porque pegado en banda ayer, por ejemplo, vimos tuvo posibilidad de encarar a su par, y no sé si porque físicamente todavía no está fresco o cómodo, acaba de salir de una lesión, pero pocas veces encaraba a su rival, pero por medio, bueno, ya vieron la calidad y el golazo que metió el jugador del barrio de la Luz. Por cierto, que el próximo partido de pretemporada del Málaga va a ser el sábado en el nuevo mirador de Algeciras, ¿vale? Así que ese partido va a ser el sábado y ya veremos, Javi, si con el lateral izquierdo, Dani Sánchez, o no, jugador malagueño de 23 años, que todos los caminos indican que va a ser el noveno refuerzo, ¿no?
Sí, va a ser el noveno de refuerzo del Málaga, está todo muy, muy avanzado, faltan un par de flecos y se haría ese noveno fichaje, que bueno, viene por lo mínimo, viene a pelearle ese puesto a Víctor García. Y lo que comentábamos, ¿no? Los nombres ya más veteranos, ¿verdad? Gerard Valentín, Rubén Castro, Salva Sevilla, bueno, son gente ya de un recorrido que hay mucha gente que opina que para el mediocampo, para meterle ahí un poquito de calidad, no estaría mal la opción de Salva a Sevilla, por lo menos dicen que pondrían muy buenos centros al área.
Es el que caso, el Málaga, Javi, tiene que tener gente creativa, porque es que vamos a ver que aquí todo el mundo se va a encerrar, incluso cuando el Málaga vaya a otros campos.
Por eso hace falta gente como Ramón.
Le van a dar la pelota al Málaga.
Falta gente, por ejemplo, lo que contaba de Salva Sevilla, que tiene una ruptura muy buena y que tiene un balón al área muy bueno, una precisión exacta. Por ejemplo, al Málaga le haría falta como el comer Ramón. Ramón en su mejor momento. El Ramón del año pasado, que el Málaga gana esos 3 partidos seguidos con él de titular. Esa es la versión.
Pero el problema que de Ramón es ese, que claro, le cuesta trabajo llegar a ese nivel y cuando llega a ese nivel se lesiona.
Precisamente hoy Ramón ha sido uno de los protagonistas en el acto que ha tenido lugar hoy en Málaga, como es tradicional antes de cada inicio de temporada. Ya sabes que el Málaga hace su visita, su clásica visita a la Divina Pastora, que es la patrona del deporte malagueño, la popular barriada de capuchinos. Han acudido a la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, pues todos los componentes del cuadro técnico, el cuadro médico, el nuevo doctor, ha aparecido también José María Muñoz, el administrador, ha aparecido también Quique Pérez, que es el director general. No ha estado Jesús Gámez, que ayer estuvo y que aparentemente va a ser uno de los nuevos embajadores del club. Ha estado Paco Martín Aguilar y Ruiz Guerra y Ben Barek. Así que, bueno, lo que contamos, ¿no? Que Dios reparta suerte y que...
¿Ha estado Ben Barek hoy también?
Ah, sí, ha estado Ben Barek, estaba hablando con él hoy. Le he dicho Los consejeros, están Paco Martín Aguilar y Ruiz Guerra. Y van a escuchar ustedes primero a Rafa Pérez Pallarez, que es el cura de la parroquia y... la verdad que ha dicho esta frase muy...
Además, director de comunicación de la diócesis de Málaga.
Siempre he valorado a los futbolistas que han jugado con el corazón de verdad. Sabéis que los que jugáis en el mundo del fútbol y en los deportes de élite, todo vale dinero, también vosotros. Pero cuando se pone corazón en lo que se hace, y es lo que yo siempre he valorado, repito, ese prejuicio que arrastro de mi infancia, se ha roto cuando yo he visto a deportistas que realmente han dado todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que saben. Yo veo ahora jóvenes y me da mucha alegría. Me decían que desde el año 55 estáis, el Málaga está viniendo aquí, a La Pastora. En el año 2025 cumplimos 70 años de estar aquí. ¿Os imagináis que llegáis en el 70 aniversario de vuestra presencia aquí a Primera División? 2 años. Podéis. Si hacéis las cosas de corazón, más allá de la fe de cada uno, porque aquí habrá gente de todo, gente que sea más cristiana, otros menos, más religiosos, menos religiosos, no olvidéis nunca que Dios os quiere, pero sobre todo cuando se pone corazón en lo que se hace, funciona.
Bueno, vaya presión le ha metido...
Hasta tribunero ahí, Rafa Pérez Pallares.
Sí, sí, pero le ha pegado, vamos, una presión increíble. Los jugadores se miraban, digo, bueno, hasta el propio párroco nos está perdiendo la presión de subir a primera. Y luego Juan Antonio Navarro Arias, que es el también compañero de comunicación de la parroquia, como cada año, ¿verdad?, pues tiene este aparte para los jugadores plantilla y
está en muy mala vista, ¿eh? Sí, sí. Juan Antonio.
Cada año, en el contexto que ha tocado, desde la campaña 55-56... 69 años pasan, los hombres que han tenido el honor y la responsabilidad de vestir la blanquiazul y representar a nuestra ciudad sobre un campo de fútbol han pasado por aquí, como vosotros ahora. Efectivamente, a veces nos toca estar arriba y otra al lidiar con situaciones complicadas, pero sabemos los malaguistas perseverar y estamos convencidos de que honraréis a los que estuvieron, a nuestra ciudad y nuestro escudo, con vuestra perseverancia, disciplina y honradez. Ahora subiréis al camarín de la Divina Pastora, que como siempre en esta fecha luce el escudo malaguista. Cada uno llevará sus plegarias, sus peticiones o lo que tenga en su mochila. Antes, os invito a poneros de pie y pido por una campaña exitosa en lo personal para cada uno de vosotros, que significará los mayores éxitos para nuestro Málaga Club de Fútbol.
Oye, pues alguno le ha pedido, ¿eh? Le ha pedido de verdad, que lo he visto yo, los chavales, veías a las caras de los jugadores del Málaga, que son muy jóvenes, ¿verdad? Y muchos de ellos, pues le han pedido a la Divina Pastora que le acompañe. Y Ramón le ha pedido que le dé ayuda, ¿verdad?, para volver cuanto antes.
Ramón, ¿Para cuándo vuelve Ramón?
Pues mira, para final de septiembre. Escucha lo que hablaba precisamente el jugador del Málaga sobre eso.
Es que muchas veces, no, lesión muscular, y fíjate, casi que va a estar 6 meses de baja.
Cada cuerpo es un mundo, escucha.
Bien, dando paso hacia adelante, cierto que ha sido una lesión difícil, que ha sido complicada, pero bueno, dando pasos seguros, que es lo importante, y más pronto que tarde estaré ya dentro.
¿La fecha de vuelta, más o menos?
Yo espero que, bueno, al final una lesión se sabe que siempre puede haber contratiempo y que puede haber situaciones, pero bueno, espero que para competir esté en septiembre.
En septiembre, ¿eh? En septiembre volvería Ramón, que hablaba de la inoportuna lesión.
Fue un momento complicado porque bueno, estábamos en buena dinámica, yo creo que la gente estaba viendo un equipo sólido, que estaba haciendo las cosas bien, y bueno, está siendo complicado porque al final ves a tus compañeros, ves al equipo, ves que se va de verdad y que hay mucha ambición y bueno, ojalá pronto estar ahí.
Por cierto, que se lesiona justo cuando empieza ya a perder los partidos del Málaga, así que fue mucho más coraje lo que te da, ¿no? Y por eso a Ramón había que preguntarle, ¿él cómo lo vivió de fuera del descenso?
Sí, yo creo que como los aficionados fue un momento muy, muy difícil porque bueno, los que llevamos aquí toda la vida y por desgracia estamos viendo que en los últimos años estamos teniendo muchas situaciones parecidas, pues fue un golpe difícil y yo creo que va a ser una espina que voy a tener siempre grabada.
¿Le diste muchas vueltas, Ramón, aquello?
Sí. Fue un año complicado a nivel colectivo, a nivel individual, donde bueno, los resultados no llegan, uno trabaja, uno es constante, pero bueno, al final, por desgracia, el fútbol es así y como por desgracia se desciende, pues, por suerte tenemos este año una temporada que va a ser difícil, que va a ser bonita y que tenemos una oportunidad para volver arriba.
Y a Ramón también le hemos preguntado por qué de todo ello, de todo ese drama, que ya vamos a ir quitándolo y vamos a pensar en positivo y que la temporada sea buena, pues de todo se aprende.
Bueno, de todas las situaciones siempre se sacan cosas positivas, aunque sean situaciones difíciles. Y yo creo que tanto como club como los que lo dirigen, creo que hemos aprendido de situaciones en el pasado que no hemos equivocado y yo veo que hay muchas ganas, que hay mucha hambre, mucha ilusión y bueno, eso es lo principal para conseguir el objetivo.
Había que preguntarle, obviamente, como canterano y capitán del equipo, por la salida de sus compañeros Alex Calvo y de Cristian.
Sí, bueno, a nosotros nos apena porque al final eran dos chavales, eran dos personas que eran queridas en el vestuario. Y bueno, el momento en el que se van pues da pena y sería bonito que hubiésemos tenido con nosotros, pero al fin y al cabo son situaciones de fútbol, son situaciones que si ellos creen que es lo mejor y ya pues deciden que lo mejor es salir, pues nosotros le deseamos que mayores de la suerte.
Como canterano lo llegas a entender, porque tú también pasaste por ahí, tuviste alguna oferta, posibilidad de salir, al final te queda.
Sí, al final es que es fútbol, al final aunque sea en... Aunque sea canterano, yo creo que bueno, que ellos han decidido que es lo mejor para su futuro y ahí pues nosotros y encima el jugador es lo único que desearía mayores de la suerte.
Bueno, capitán del equipo, Emilio, lo que contábamos anteriormente con Sangali, ya está subiendo galones y escúchalo.
Sí, para mí, tanto para mí como Juan de Genaro, es un orgullo llevar el brazalete desde que era chico. Encima en mi posición ha habido muchos capitanes. Para mí es un orgullo, un motivo de felicidad, mi familia está muy contenta, yo estoy muy contento y bueno, yo creo que va a ser bonito.
Bueno, para hablar a Ramón, le preguntaba a Javi por la salida de los canteranos, ya hace una semana que salió y ayer fue presentado, ya incluso ha disputado minutos con el Andorra, Alex Calvo, que además ha sido, no decirte el topic de esto, pero que ha tenido recorrido sí. Su presentación. Yo creo, de verdad, sinceramente, y sin actitud ninguna para ninguno de los chavales, pero creo que cuando se ponen delante de un micrófono tienen que prepararse bien las cosas, las respuestas y demostrar un mínimo nivel cultural. Lo vimos con la rueda de prensa de Cristian, bueno, lo hemos visto históricamente, la rueda de prensa de Cristian, que de 10 minutos el chaval habla 2 después de 10, 11 preguntas, y también la rueda de prensa de un chaval como Alex Calvo. Se habla del arraigo y demás, hay que hablar muchas veces de educación y de nivel académico. Lo digo sin acritud y con total desconocimiento, pero...
No, y aparte un detalle, Emilio, los jugadores de fútbol, todos los jugadores de fútbol...
Que si al final le pones a un niño... dinero por delante dirá, ¿y a mí para qué me hace falta formarme?
Claro, pero los jugadores deben de saber que también deben, en su sueldo, en el día a día, va...
Pero eso lo tiene que inculcar el club donde
claro,
está Javi.
Va una entrevista, va un total, va una radio, tienes que expresarte, va una rueda de prensa, claro, al final tienes que hablar. Y estas cosas, yo me da pena escuchar a Cristian, me da pena escuchar a Alex Calvo, el otro día también un poco a Kevin, claro, yo los entiendo, son gente que les cuesta trabajo hablar con los medios, pero es que esto también forma parte de la vida diaria de un jugador.
Del negociado, y todo tiene que ver con la educación y...
Educación y cultura también.
Y la cultura, está más claro que el agua. Alex Calvo, ¿motivos por los que ha decidido aceptar la oferta de Andorra?
Bueno, yo se lo dije a mi repre, que salieron varias opciones cuando estaba en el Málaga y me gustaba la manera en que jugaban, cómo me plantearon el proyecto, en fin, aquí una profesionalidad increíble y me decidí por aquí por eso, básicamente.
Y también se le preguntaba un poco por el Málaga y demás, y también, insisto, sé un poco agradecido, ¿eh? Yo las cartas y todas estas que son todo iguales, pero hombre, cuando te preguntan de fuera, muestra un poquito de empatía por el equipo del que te has ido. Y ni en Cristian ni en Alex Calvo he visto ningún tipo de empatía.
Me manda un mensaje un amigo y me dice, Javi, Emilio, los representantes y los agentes también son culpables de que los jugadores...
Pero Javi, porque al final, es no lo que te vuelvo a decir, todo es el dinero y tú le pones a un chaval de 13 años, de 12 años, a la familia, a la que sea, le pones 3.000 euros al mes... Pues hombre, yo si estuviera en esa situación con 13 años, mi familia hubiera estado con esa situación en 13 años, lo mismo lo veo de otra manera. Afortunadamente o desafortunadamente no ha sido así. Pero claro, al final nos centramos en la gallina de los huevos de oro por parte de todo y nos olvidamos quizás de lo más fundamental, que es la educación del crío. Pero en fin, Alex Calvo, que lo del Málaga ya es agua pasada.
Bueno, lo que pasó el año pasado, pasado se queda. Al final eso no me incumbe a mí mucho, pero aquí es un proyecto joven, buenos jugadores y ya te digo, yo aún me confío en mí, el entrenador también, y vengo a demostrar lo que han confiado en mí.
Se dice que va a otro país, Andorra, otra cultura y otro idioma. Y le va a costar trabajo el catalán.
Ha firmado por 5 años y le preguntaban que, bueno, con tanto tiempo, si sabe algo de catalán.
La verdad es que no tengo ni idea de catalán. Pero he estado aquí concentrado a ver si pillaba alguna palabra. Pero bueno, sí, claro. Me gustaría.
Bueno, pues tiene entretenimiento Alex Calvo ahí en Andorra para aprender el catalán. Firma por 5 temporadas y pendiente todavía el futuro de Izan Merino, que ahora que está una pequeña molestia en la rodilla se ha enfriado, parece, el asunto, pero que no, que hasta el 31 va a estar todavía la situación ahí candente con el futbolista del Málaga, con Izan Merino. Pues cerramos el capítulo del Málaga, rápidamente hablamos también del Antequera. Ayer triangular en Lucena, jugó el primer partido frente al Mancha Real, ganó 0-1, marcó Destiny, el mismo que marcó aquí en la Rosaleda, y luego el segundo partido lo perdió 2-0 frente al equipo anfitrión, frente al Ciudad de Lucena. Jugaron un césped muy seco, poco regado el césped artificial, y así valoraba Javi Medina, el entrenador del Antequera, pues esos dos compromisos que jugaron en el día de ayer.
Bueno, creo que han sido dos partidos diferentes. Creo que en el primer partido hemos entrado intenso, hemos conseguido meter el gol pronto. Sí que es verdad que en un campo donde la pelota no rodaba, el no estar regado el campo nos ha condicionado mucho, porque nosotros necesitamos jugar a un ritmo alto y superar ahí a un rival de inferior categoría, y eso no hemos sido capaz de hacerlo desde el primer momento. Y es verdad que cuando hemos intentado aumentar el ritmo, lo que hemos hecho es más precipitarnos que conseguir el objetivo, y a partir de ahí el partido se ha igualado, hemos generado ocasiones, no lo hemos metido y hemos cometido algún error que nos ha costado los goles.
Mucho movimiento en el Antequera, el otro día un equipo en una parte y luego a la hora de partido otro distinto. Ayer también cambió mucho, hizo mucho movimiento Javi Medina. ¿Tiene claro y reconoce que todavía no tiene un 11 definido?
Hoy no tengo claro un 11, son oportunidades para probar. Ya entre esta final de semana y semana que viene ya ajustaremos más el equipo, pero ahora mismo estamos probando relaciones entre jugadores. Son jugadores nuevos, los tengo que conocer y verlos en diferentes posiciones, diferentes errores, y que ellos me sirva también para saber lo que nos pueden dar.
Bueno, pues la palabra de Javi Medina. El Antequera, próximo partido, su presentación, Ciudad del Torcal, 59 edición, frente al Córdoba este próximo sábado en el Maulí, y posteriormente ese triangular con el Málaga y con el Melilla, que será el miércoles 16 de agosto. Y por cierto, que también el Antequera ha anunciado que van ya por 1.400 abonados, una cifra ya muy respetable para el equipo antequerano. 3:46, dejamos el fútbol, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
¿Tienes alguna molestia en los pies? En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:48, vamos con el baloncesto, acaparado por la selección española.
Bueno, la selección española, Emilio, más que eso, los norteamericanos y los eslovenos, ¿no? Aunque para nosotros los españoles.
La que ha estado hoy en el Martín Carpina ha sido la selección española, joder, también está ahí los hermanos Hernán Gómez, está Aldama, también jugador referente en la NBA, bueno, Rudy Fernández, nuestro Alberto Díaz, Brizuela,
Jaime
Garuba, también jugador de NBA, Joel Parra, como digo, bueno, un montón de jugadores, ¿eh? Que hasta 16, más los Golden Boys, el programa Golden Boys que decía Cariola, ahí está, por ejemplo, Adaimara, Langarita, Gonzalo Villar, es decir, que Juan Núñez, que también está ahí entrenando y podía incluso ganarse un puesto en el primer equipo por esa salida, por ese problema de salud mental de Ricky Rubio. Mañana vamos a hablar con uno de los directores de los partidos que se van a hacer en el Martín Carpena de la Federación Española de Baloncesto, que nos va a hablar un poquito del operativo, ¿no? Que se va a vivir. Ya he visto algunas imágenes en nuestras redes sociales.
Increíble.
Todo muy azul, todo customizado. Negro con letras doradas, porque es el centenario de la Federación Española de Baloncesto, y hemos ido poniendo fotos a lo largo de estos días en nuestras redes sociales. Les invito a que las vean en arroba deportescopymlg. Y hoy la verdad es que el Martín Carpena parecía estar más grande, ¿eh? con esas luces,
Emilio, y
azules.
Y esas luces de neón azules que están chulísimas, ¿no se pueden convertir en verde y se quedan para los partidos de Unicaja?
Claro, como se puede convertir en la luz que tú quieras, pero claro, todo eso tiene un coste. Así que ya está, también lo vimos en la BCL, acuérdate también el espectáculo de luz y de sonido, ¿no? Y túnel de humo y todo, estaban probando el túnel de humo, que por un momento pensaba que me estaba yo mareando porque no hemos tirado más de una hora y media esperando a Escariolo y a Alberto Díaz, se veía como un humillo por ahí, digo, veremos a ver que ya la hora que es, Javi, no, como te desmayaste tú con la tabla de Padel Sur, me va a pasar a
te
mí,
va a pasar a ti también.
Pero a mí en el Martín Carpena.
¿Se puede ver el entrenamiento de Eslovenia y de los Estados Unidos en el Carpena?
No, hoy algún afortunado, hay algunos chavales esperando
en la puerta.
¿La
prensa puede acudir a los dos entrenamientos?
El de España, sí.
Ahora, yo quiero ver esto en Eslovenia o Estados Unidos.
Y el de Estados Unidos en Embassy. Ayer hubo una parte de 5 minutos, básicamente para medios gráficos. En el Martín Carpena lo desconozco. Y esta tarde el de Eslovenia, creo que sí hay para la prensa algún momento abierto. El de mañana de partido, no, ni el de España ni el de Eslovenia, los dos son a puerta cerrada y no habrá ningún tipo de valoración. Y a la salida, pues bueno, si tienes la suerte que alguno se pare, o sea, todo el aficionado del Carpena, donde se pone el autobús y demás, ya había algunos chavales ahí y sí que han podido hacerse alguna foto, firmar camisetas con los jugadores, con las estrellas de la selección española de baloncesto. Nos ha atendido Sergio Escariolo, nos ha atendido el seleccionador nacional y, hombre, ya lo han escuchado los titulares, ¿no? Hablando de, para él, lo que supone venir a Málaga y de lo especial que es estar aquí en Málaga. Y ha hablado también de que la selección lo que busca es progresar aquí en Málaga.
Progresar, no me interesa para nada la parte táctica. Tenemos, obviamente, que tener mucho cuidado con Luca, que es un grandísimo jugador, pero no pondremos, desde luego, en pista nuestro arsenal habitual. Tenemos que más afianzar nuestros sistemas normales, ofensivos y defensivos, y obviamente hacerlo con una urgencia y una atención especial, pero no repito, ya lo he dicho, no en modo campeonato todavía, no estamos en campeonato.
Palabra de Sergio Escariolo. Se le preguntaba por Alberto Díaz, ¿no? El año pasado era un meritorio, de hecho fue descartado en el primer corte, al final fue vital en el triunfo de España en el Eurobásquet. Y tiene claro que Alberto va a ser un hombre importante, pero sabiendo en cada momento lo que tiene que hacer.
Sí, bueno, lleva nosotros los que estamos dentro llevamos muchos años con él, ¿no? En las ventanas durante el año, y eso también es selección y eso también es un momento fundamental, ¿no? De la vida de este equipo. Por supuesto, tiene como un poco... era normal esperarse, ¿no? Más tranquilidad, más seguridad en sí mismo, más conciencia de cuál será su rol y está trabajando muy bien, como siempre.
Y le hemos preguntado a Escariolo por el pregón de Alberto Díaz, al hijo proyecto de la provincia de Málaga, al igual que Alberto Díaz, que lo consiguió ese galardón este año.
Yo te pregunto, Emilio, ¿tú crees que Alberto Díaz escribirá todo el pregón?
Hombre, Javi, si fuera otros te diría que no, pero hombre, Alberto,
seguro que sí, ¿no?
Malagueño, ha estado en la feria de Málaga.
Sí, sí, sí.
Joder, si alguien puede hablar de Málaga, pues yo también podría escribir un pregón de la feria de Málaga. Tengo grandes momentos en la feria de Málaga, pero hombre, Alberto es un tío de aquí, que ha mamado esto, y es un tío preparado, sin lugar a dudas. Ahora va a escuchar a Alberto, que está un poco asustado con el pregón, que ya lo ha terminado. Le preguntaba ya a Escariolo, oye, ¿habéis visto algo del pregón de Alberto Díaz y demás? Y sobre todo, ¿va a ir los compañeros de la selección a ver ese pregón de Alberto Díaz? Reconoce Escariolo que ha hecho una excepción dejando que Alberto vaya ahí, porque reconoce la importancia de que un jugador malagueño como ese Alberto Díaz, internacional con la selección española, pues sea el hombre que abra la feria. También le pregunta, bueno, que la abra, mejor a que no la cierre.
No, sé por qué lo he autorizado.
¿Tenéis permiso los demás para ir a ver compañeros?
¿Cómo?
Si tiene los demás, ¿tenéis permiso para ir a ver?
No, solo Alberto está autorizado a ausentarse de la concentración para ir a dar el pregón. ¿Eh?
¿Te estoy dando mucha coña?
No, pero se lo ha tomado en serio, creo. Está haciendo, bueno, es una cosa seria para la ciudad. Y él tenía alguna duda en dejar la concentración, respecto a los compañeros, etcétera. Pero yo también le he animado, porque es un... Alberto es y va a ser cada vez más un referente importante, de una parte importante de la vida de la ciudad, y porque el deporte y el baloncesto en especial es una parte importante de la vida de la ciudad. Entonces estamos contentos de hacer una pequeña excepción a la norma y dejarle que pueda abrir las ferias.
Tres años, ¿no? Tres horas, ¿no? Va a estar fuera, yo creo. Tres,
sí, el pregón...
¿A qué hora es? A las 9, ¿no?
Sí, después está hablando yo con él. El pregón va a tener una duración, como todo, de 9-10 minutos. Es lo que más le preocupa a Alberto Díaz, a ver cómo se extiende ya, sí. Lo tiene todo cerrado y preparado. Y es lo que más le preocupa, ¿no? Que se adapte más o menos a ese tiempo que él tiene estipulado. Ya que hablamos del pregonero, vamos a escuchar cómo va el pregón. Dice y reconoce que es más difícil o le ha costado más el tema del pregón que defender a Luka Doncic o alguna de las estrellas que vaya a tener que defender de Estados Unidos este próximo domingo. Del pregón habla el bueno de Alberto Díaz.
Bien, eso es lo que me tiene un poco más nervioso, porque bueno, está fuera de mi día a día, de mi rutina, pero lo llevo bien, ya está cerrado, ahora hay que madurarlo, hay que mejorar unas pautas y todo bien.
¿Y qué va a decir en ese pregón? Hombre, pues coincidiendo que es el torneo del centenario con la feria de Málaga, pues es voz que ha mezclado un poquito, como no, la feria y el básquet.
Sí, hombre, por supuesto. Eso creo que es un momento especial para Málaga, una fiesta que se haga también en esta fecha. Este el torneo del centenario creo que es muy especial porque hay mucha gente de fuera que puede disfrutar de baloncesto al primer nivel y creo que se han mezclado las dos cosas y es maravilloso.
Tú también podías ser pregonero, ya hiciste algo con la línea, ¿no, Javi?
Sí, yo hice cosas. ¿No? Además, te digo una cosa, me llama poderosamente la atención cómo es el ambiente del fútbol y el baloncesto, fíjate. Esto en el fútbol sería impensable, que un jugador tal, por mil historias, ¿no? Sin embargo, fíjate, un jugador de nivel top como la selección, Escariolo dice, no, venga, doy permiso, aquí
también
no hay problema.
Te digo una cosa, porque Escariolo es el seleccionador, a lo mejor
claro,
con otro...
Claro, otro igual no lo entiende, pero Escariolo, como tú dices, tiene casa, vive aquí, conoce cómo es el sentir.
Casa desde Málaga, claro.
Y ha dicho, venga, pues auséntate dos horas, tres horas y listo, no hay problema.
Y Alberto ya reconoce que para él va a ser muy especial jugar en Málaga con la selección española, algo que es verdad, Berni y Carlos Cáncer han sido muchas veces internacionales y nunca pudieron jugar con España en Málaga.
Sí, es muy especial jugar en casa, en mi ciudad, con mi gente. Hablaba también con compañeros como Carlos, como Berni, que tienen esa espinita de no haber jugado en Málaga. Y para mí es un orgullo, un privilegio y lo disfrutaré.
No lo sabía, Emilio.
No, yo tampoco había caído en ese detalle. Así que eso es lo que dice Alberto Díaz, que va a jugar contra las mejores selecciones, contra los mejores jugadores. Dice que estando con la selección a este nivel, pues motiva a jugar casi contra cualquier equipo.
En este momento, a este nivel, motiva a jugar contra cualquiera. Todas las selecciones tienen grandes jugadores, grandes estrellas. Y es verdad que jugar contra un jugador como Doncic es especial y es un reto personal que uno tiene.
Doncic ya jugó en Málaga con el Real Madrid.
Sí, bueno, eran pocas de veces que ha jugado con el Real Madrid. De hecho, debutó con el Real Madrid frente a Unicaja, aunque eso sí, allí en el Wizzing Center. Hoy nuestras compañeras de la mañana en Málaga, de Herrera en COPE Málaga, han hablado con Isaac Pacheco, que es el inspector jefe de la Policía Nacional y coordinador de seguridad de baloncesto. Hoy mismo ha habido una última reunión de coordinación de cara a ese gran evento. Mañana va a ser El Carpena, un hervidero, va a estar completamente lleno. Va a haber incluso retransmisiones cruzadas para una realización para Estados Unidos, otra para España. Y de esa reunión hablaba Isaac Pacheco de lo que se ha ido concretando en el día de hoy de cara a ese dispositivo de seguridad.
Hoy hemos estado viendo, por ejemplo, pues los accesos, que es mejor coger la MA21 que la MA23, que vamos a dar prioridad al parking de caravanas que hay junto al Palacio de Deportes, que vamos a abrir las puertas 2 horas antes para facilitar la entrada del público y así pues los controles de seguridad sean más fluidos, y recordar a la gente que, como en los partidos de Unicaja, por ejemplo, no se puede entrar y salir, sino que se entra y una vez que se sale ya no se puede volver a entrar dentro, es decir, ultimando esos flecos.
He visto unos vídeos, Emilio, de la transmisión de la televisión americana de los partidos de, por ejemplo, el de Estados Unidos con Puerto Rico. La transmisión es una pasada, porque además es muy ochentera, muy de los años 90, cuando tú veías las series finales de la NBA, ¿verdad? Salía siempre el partido, luego también te la mezclaban con una imagen fuera del pabellón, ¿no? Pues aquí también van a hacer lo mismo, digo, la televisión americana. No sé si al final los europeos o nosotros mañana la podemos ver.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. En clave de Unicaja, esperando que firme Mario Sansuperi el contrato de 5 temporadas con el equipo malagueño y posteriormente lo más probable es que marche cedido al Tizona de Burgos. Por cierto, Unicaja femenino, Unicaja Mija ya está pasando el reconocimiento médico. Comenzará la pretemporada el próximo 21 de agosto con Francis Trujillo al frente. Y el Unicaja más 35 que va a jugar el Mundial ahí con Carlos Cabeza, Walter Germán y demás.
Lo ganan.
Va a jugar un partido amistoso en Melilla y, por cierto, Unicaja ha sacado una excursión con autobús y hotel por 99 euros para la Supercopa. La entrada hay que sacarla aparte. 99 euros viaje y hotel. Las 4 de la tarde con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. Nos despedimos hasta mañana. Ahora escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.